Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12:37, hora menos en Canarias, les parecerá a ustedes mentira, pero se ha establecido un debate intenso sobre el supositorio, en la redacción. Sí, sí.
No, normal.
Está todo el mundo con el rollo del supositorio, de por qué, por ahí, y cuál es el efecto que hace y por qué no se comen los supositorios. Bueno, ya hubo algún futbolista sudamericano que llegó hace tiempo que... ¿Verdad, Tomás? ¿Tú te acuerdas de eso?
Lo que no me acuerdo quién fue, pero decía que se los comía, sí.
Mira, voy a buscarlo. Pero sí, que le arrancaron supositorios y el tío dijo...
Había uno que vino sin calzoncillos y se los compraron en Barcelona.
¿Ah, sí?
Sí. Y el del supositorio, ¿quién era que se los comía? Sí,
Cícero Ramallo.
¿Pero estás otro, diciendo en serio o no?
Sí.
¿Sí?
Y otro que arrancó el parquet de su piso para ponerlo en la chimenea.
Cosas tremendas.
Perdón,
y luego me decís a mí.
Oye, pues es verdad lo de Cícero Ramallo, el futbolista que se comió un supositorio.
Ah, pues
en 1989.
Sí. Pues no me recordaba.
En el Murcia jugaba. Sí, sí. Y sufrió.
¿Y pudo jugar al partido siguiente?
Sí, hombre. Pues,
no, pero sano, era doping.
Pero escucha, le despejó la nariz de cuidado.
A saber qué hacía con los pimientos.
Sufrió una infección. Los doctores le recetaron unos supositorios de esos que había que introducirse por ya saben dónde. Y el brasileño creyó que era un dátil, ya que no había visto ningún supuesto de disponibilidad. Y lo engulló pensando, sin pensárselo dos veces, y acabó con una gastroenteritis de caballo que lo tuvo 3 días encerrado en el cuarto de baño.
Normal.
O sea que si te lo comes,
ciertas cosas no pasan.
O sea que si te pasa eso en unas semifinales y menudo drama.
Buah, fracaso.
Bueno, nosotros hemos vacunado unos tíos 3 días antes del debut y no ha pasado nada, sí, pues y todo, depende de cómo te pille el cuerpo.
Oye, ¿y el del parqué, ese tiene nombre y apellidos, Emilio?
Sí,
aunque no lo puedas decir.
Yo,
o
yo
si
tengo
lo puedes
su
decir.
Camiseta.
¿En serio?
Yo tengo varias camisetas, ¿vale?
Sí.
A ver.
Tengo tres que son mi joya, ¿vale?
Sí. A ver, ¿pero se pueden saber o no?
Hombre, claro.
Se puede saber.
Venga.
Una es la de Laurie Cunningham cuando dejó sentado a Zubiría en el Camp Nou.
Pero ¿qué partido fue? ¿Cómo la conseguiste esa?
Bueno, ¿te cuento cómo la conseguí?
Bueno, si
por la puerta de atrás.
No. Yo fui antes de ese partido, me mandaron a Inglaterra a no sé qué. Y no sé si era un partido de Copa Davis o no sé qué, una cosa que no me interesaba nada. Y de pronto resulta que sale la noticia de que el Real Madrid ficha a Laurie Cunningham. Entonces me llama el jefe y me dice, oye, que te cojas un coche y te vayas a no sé qué barrio de no sé qué pueblo y tal igual, que van a fichar a este tío, que este tío es el que es la bomba. Digo, así, una bomba. Vale. Yo llevaba unos, no cuento porque siempre me gustan llevar buenos zapatos y me los compro en Inca y llevaba unos zapatos de puta madre. Y llego a casa de Laurie Cunningham, pero tal cual, y pico la puerta. Y me abre Laurie Cunningham en calzoncillos. Con su novia al fondo en el comedor. Bueno, no sé si iba en bikini, pero casi. Y digo, perdón, es que me hago entender que venía y el tío me dijo, sí, es verdad, estamos negociando y tal y cual. Y le hago una pequeña entrevista. Y cuando me voy, me dice, oiga, ¿estos zapatos? Digo, bueno, es que yo también voy y vengo de Mallorca y tal. Ya, pero ¿usted me podía conseguir unos zapatos de estos? Y digo, sí, ¿qué pie tiene usted? Y me dio el pie. Pues yo me volví a Barcelona y la primera vez que llegué a Mallorca, compré unos zapatos en Inca y se los mandé a la dirección que me dio.
Anda la leche.
Y entonces cuando acabó el partido del Camp Nou, yo bajé abajo y le pedí la camiseta y me la dio.
Anda.
Mira, y tengo una de Johan Neeskens, ¿vale? Y tengo la de este, que es otro monstruo.
¿Qué es quién?
Bueno, no puedo decir.
¡Cago en sos! Ahora nos has dejado ahí con las ganas de saber.
Termina la
historia. No,
cuéntalo,
no
hombre.
Yo me supongo quién es, pero no me atrevo.
A ver.
No me atrevo.
El flaco, ¿no?
No. Mira, es dicen, ¿vale? Dicen que fue el mismo que inventó el verbo campeonar.
Sí.
Mamita campeonamos.
Tomás,
que es una
¿sabes?
Gran frase. Que es
no
una
demos,
gran frase.
No demos.
En el Molinón.
Conos,
en el teléfono. En el teléfono del vestuario del Molinón. Mamita campeonamos.
Cono Sur.
Vale.
Sí, claro.
Así va a campeonar si viene de ahí. Lo que
empieza por ese, ¿no?
Empieza por ese.
Sí. Y acaba por L.
Hugo Cholo Sotil.
Ese, el del calzoncillo.
O sea, es el mismo, el del calzoncillo.
Que sí, era maravilloso. Maravilloso.
Vale.
Futbolista
vale.
Muy bueno.
No. Bueno, oye, ahora estamos hablando de esto, pero no os preocupéis porque Dembélé llamaba a las 2:30 de la madrugada a Bartomeu a decirle que estaba muy contento porque había fichado por el Barça cada día, ¿eh? Y Bartomeu le decía, oye, perdona, son las 2:30.
Sí.
Oiga, disculpe.
Cada día le daba conversación. Bueno, perdóname, cada día. Día sí, día no. Le daba conversación a las 2:15 de la mañana o a las 3, diciéndole, no, claro, ya ves la vida que lleva este tío, otra vez lesionado. Y le decía, no, pero que yo le agradezco porque usted me ha traído aquí, usted va a ver lo que yo le voy a dar y tal. Y Bartomeu le decía, perdona, ¿te quieres ir a la cama? Que son 2:15.
Claro, duerme.
Oye, me ha parecido muy interesante eso de ir con buenos zapatos a los sitios, ¿eh?
Bueno, ¿Te puedes dar una camiseta?
Nunca yo los llevaba siempre.
Hombre, hay que ir bien vestido, ¿no?
Sí. Me dio las gracias en el partido de tal, ¿eh? Fantástico.
Además, me acuerdo que Laurie Cunningham era aquel hombre que lanzaba los corners con el exterior del pie.
Sí, sí. De lo grande de los últimos años.
Modric también la pega con el exterior.
Yo le vi debutar.
Pero no lo saca con el exterior.
No.
Este sí la sacaba. Yo le he visto sacar corners con el exterior del pie. Y le pegaba, además, un efecto espectacular.
¿Modric no tira una falta con el exterior? Miguel, ¿tú te acuerdas? ¿Modric no tiene una falta?
Yo creo que sí, y no veas cómo la pega desde la frontal con el exterior. A mí me da pánico.
¿Qué te da pánico, Miguel?
Modric.
El exterior de Modric.
Ah, ¿para el partido del lunes dices?
Pues hay que poner uno que le tape el exterior.
Hombre, claro. Mira. Es que el lunes es nuestro rival.
Ya.
Fijaos,
si solo fuera, si solo fuera el exterior de Modric.
Sí.
¿Qué te da miedo, Hugo?
No, digo de Modric. O sea, quiero decir, me parece que es uno de los... No descubro nada, pero me parece que es uno de los jugadores de los últimos 10 años.
Oye, ¿cuántos partidos habrá jugado ese chico este año? Con 35 años, ¿cuántos habrá jugado?
Pues mira, eso es fácil.
Y el otro día me contaban... Yo pensé que Modric iba a dejar la selección croata. Acordaos de que Rakitic ya abandonó. Modric hace 36 en septiembre. Y yo pensé que iba a dejar la selección después de esta Eurocopa. Pero es que quiere seguir hasta el Mundial de Qatar.
¿Cuántos partidos lleva esta temporada?
Creo que es 61-62. Leí.
Es tremendo.
Yo 61 algo de lo que come este tío, macho. Partidos.
Es tremendo.
Este no hará ni dieta esta alternativa, ni vegana, ni chorrada de estas, ¿no?
Y un tipo normal, súper agradable.
Los pequeños son así. Peso en el pluma, trato, así son.
Con el Madrid 48 ha jugado.
48,
sí. Yo rodeado acabará, de 40 periodistas.
Acaba a finales de junio, si todo va bien, el lunes.
Y empieza en agosto.
Empieza el 14 de agosto, entonces tendrá 2 semanas y pico de vacaciones y vuelve.
Pues es que
es un milagro que
nos decíamos al inicio, antes de terminar la Eurocopa ya va a haber, la mayoría de los equipos de primera ya van a estar trabajando.
Hay que recordar la temporada después del Mundial, Modric le costó mucho, ¿eh? Le costó mucho arrancar con el Madrid.
Es normal, Guille.
Lleva un año que está, que más, que parece mentira. No sé qué gasolina tiene, macho.
Hombre, es un jugador muy liviano, es un jugador que el físico le acompaña mucho, porque no es demasiado fuerte.
Sí, pero abarca mucho campo, ellos, Eva.
Sí, pero
corre mucho,
Que al ser tan liviano es muy ligero.
Pero entonces... la gente se queda con la figura del mediapunta, por detrás del delantero, último pase, y Modric en los últimos 10 años ha abarcado una barbaridad de terreno, tanto en la salida del juego como en la finalización. Un futbolista que además, a pesar del tamaño que estáis diciendo, a nivel defensivo,
Hugo, ¿qué
es
pasa
un
con
gran
el
recuperador. A mí me parece que
pocos kilos, lo mueve pronto.
Oye, mira, no, pero cuando digo muy liviano me refiero a que es un jugador que no tiene mucha predisposición a las lesiones, ¿no? Entonces...
No, pero mira, yo estaba viendo justo ahora en Gol Televisión una foto de Modric, macho, es que está... consumido, o sea, está súper delgado.
Bueno, pero porque Gato lo cuentan todos los futbolistas y
porque
más
es muy liviano.
Que corren, que cada año que pasa se cuidan todavía más. Claro. Es que además cuando ven el final más cerca, pues intentan ganarle
forma,
metros a de esa despedida.
De
acordaros de Palop.
Sí,
un kilo menos al año.
Sí. Como Hazard, sí.
De cualquier forma, el Real Madrid haga un pensamiento, porque no va a poder ganar con Kroos y con Modric, ¿eh? Que haga un pensamiento porque algo tiene que hacer, ¿eh?
Bueno, eso ya
lo primero
no,
es...
No, lo digo porque sí.
Sí.
En cuanto le pongas un killer, igual te vale con Casemiro, Kroos y Modric, ¿eh?
No. Pues
sí, va todo el año, ¿no? Ya, sí.
Hombre, Miguelito, ¿qué
lo que te ha valido este año?
Bueno, Miguelito,
¿cuántos años llevabais con el cero? ¿Cuántos años llevabais
sin títulos? Pero a ver si ahora Casemiro, Kroos y Modric no son fiables.
Miguelito, ¿me quieres dar la respuesta esta?
Te está dando un consejo un gran madridista. Un gran madridista te da un consejo y es verdad.
El año pasado ganó la
Pellegrini, no, desde la 2009-2010.
Fíjate,
con 10 Pellegrini.
Años, 11, ya ves.
Pues a mí, Guas, por lo del gran consejo, a mí me ha sorprendido, y sé que no tiene nada que ver, el estancamiento o la poca bola que le ha dado Zidane a Valverde. que sí. Hace dos temporadas me parecía un futbolista que venía para quedarse.
No, que hubo porque por el COVID y por las lesiones, pero
ya, pero al final estamos siempre tiene, Miguel tiene, con
no, no, pero habéis, no, no, habéis virado al Madrid así como que no quiere la cosa.
Esta deriva, madridista perniciosa, ¿por qué?
El mismo compromiso, ha demostrado Valverde, que se ha quedado aquí sabiendo que los jefes son Casemiro, Kroos y Modric, haciendo reverencias aunque tenga que jugar 15 minutos. A Odegaard, no, que ha dicho, si no juego, me voy, y ahora quiere volver exigiendo ser titular.
Si yo señalo al chaval, Miguel, si a mí me parece que a nivel deportivo era un futbolista que hace dos años, creo que si no me falla la memoria, si no deslumbró, por lo menos tuvo una irrupción para ser titular del Real Madrid con
box
peso,
to box, ya, el Pogba blanco y no sé qué.
Y me parece que no ha tenido la continuidad, por lo que queráis, pero que al final cuando lo han tenido que poner en los
yo
partidos decisivos...
Yo te digo que si este año no hubiera tenido mala suerte con las lesiones...
Hombre, seguro, claro.
Le ha puesto lateral derecho cojo en Liverpool, ¿eh?
Sí, sí.
Lateral derecho cojo en Liverpool.
Oye, por cierto, para 10 años.
Habéis hablado de Pogba, ¿eh? Este sí que se ha reivindicado.
¿Qué Eurocopa está
haciendo? Ya era hora de que la gente abriera los ojos ante Pogba.
Sí, yo creo que es un jugador a fichar, ¿eh? En el United yo creo que está un poco...
Es barato.
No, barato no, pero que es un futbolista completo, un centrocampista completo que
tiene
años.
Tampoco le debe quedar mucho tiempo, ¿eh? En Manchester.
Ah, dices de contrato.
Siempre balmaba por él, ¿eh?
Yo es de los jugadores que haría un esfuerzo por él porque te vale para varias posiciones, con dinero, técnica, mira, físico.
Sí, Guille, pero ¿qué tal año ha hecho en el
abarca United? Muchísimo terreno este hombre. Sí,
¿Qué tal año ha hecho en el
Gato, lo dijimos en la primera jornada, que para mí fue el mejor de Francia en la victoria contra Alemania. Pogba está demostrando en los últimos torneos que además Francia está o campeonando, como diría Emilio, o llegando hasta las finales. Pogba ha sido un jugador totalmente distinto a lo que ha hecho con las selecciones en estos torneos,
claro,
que a lo que ha hecho en su club. Sí. Y me parece que es un jugador súper interesante, como dice Guille, pero no descubrimos nada porque de Pogba venimos hablando ya desde sus tiempos en la Juve y demás. Pero creo que hay un cambio a explicar. No sé si es Manchester, no sé si es que no le acompaña el equipo, no sé si es la idiosincrasia de sus entrenadores... Pero hay un salto a estudiar de cómo rinde con Francia y cómo rinde con el United.
Que le queda un año, dices,
sí,
Guille.
Un año más. O sea,
el año que viene que está libre.
Claro. Tú
¿Y
ahora
años
mismo vas,
tiene?
Tiene 28.
O sea, con 29 años
tú
queda libre.
No, pero tú ahora mismo vas al United y le dices 50 millones, quedándole un año de contrato, igual te lo venden, ¿eh?
Transferback lo tiene tasado. ¿Cómo
50 millones?
¿Quedándole un año?
Que no, hombre, que no.
No lo vale.
Sí, pero si el Osasuna ha pagado 8 millones por un goleador del Mallorca. ¿Me estás contando?
Entonces, ¿qué dices? ¿Más o menos?
Muchísimo más,
no,
hombre.
Muchísimo más. No,
un año de contrato.
Año,
¿eh?
Pero ya te lo digo. Que no, claro, no. Es que es igual, es que no te lo venden.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero claro, que haya alguien que pague más de 50 millones
bueno,
por
Pogba...
Bueno,
pero es que el Unai no vende. Es que el Unai no vende. Hombre, tú no puedes sacar futbolista de Unai.
Estaba hablando otro día con un técnico de estos que manejan todas esas cosas. En y avión, parece que se está poniendo de moda en los clubes acabar los contratos. Decir, bueno, usted dice que se va a ir tal, bueno, usted se queda el último año y vamos hablando a ver si le convenzo. A no ser que te venga con mucha pasta, claro, que diga, bueno, si son 50 por Pogba, pero si son 70 es otra cosa, ¿no? Pero eso de decir, no, es que me voy, pero espérese un poco porque no hay un duro, me he quitado el City este que parece que va a comprarlo todo, está todo el mundo tieso.
Pues mira, Tomás, eso Messi lo está haciendo a rajatabla, ¿eh?
Sí, sí.
Está acabando el contrato, pero bien.
Oye, que
se
nos ha ido el hilo de la selección, que quería yo que escucháramos algunos extractos de la entrevista de Morata ayer. Sí, sí, porque es un tema que me resulta
candente,
bastante interesante.
La gente me pita porque es lo que escuchan. Es lo que escuchan. Hay mucha gente que incita a eso. Ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia, ojalá se mueran tus hijos, todas estas cosas, ¿sabes? Y luego cuando pasa alguna tragedia, todos seguramente hubieran puesto, no, este era buen chaval, era no sé qué. Es así. Lo que me molesta es que lo tenga que decir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y...
¿Qué les han dicho?
De todo, ¿qué les van a decir? Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo. Lo entiendo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes?
Dices que estuviste 9 horas sin dormir, después.
Sí, no dormí nada. No dormí nada, igual que anoche, pues adrenalina, un penalti fallado. Te aseguro que he sido el más contento, el más feliz, hoy con mi equipo, con mis compañeros, pero me jode no hacer bien mi trabajo.
Bueno, pues son algunos de los extractos de esa entrevista de media hora que ayer nos descubrió.
Yo no voy a opinar,
¿eh?
No voy a opinar.
Bueno,
voy a opinar porque me parece excesivo, de verdad. Si alguien se cree, quiere decirte que van a matar a tus hijos, de verdad, en serio. O sea, esto de las redes sociales, tendríamos todo el mundo, incluidos los que son famosillos y las utilizan, entre comillas, y las utilizan, deberíamos de mantener una distancia, por favor. O sea, es decir, ¿a quién se puede tomar en serio algo así, por favor?
Bueno, pero no
es que me parece increíble. No, no te pasa a ti, no te pasa a ti ni nada, de verdad.
Tú no tienes un mal día y las cosas que te dicen en Twitter, en redes sociales...
Pero no, yo no tengo Twitter, de momento no tengo ni redes sociales ni Twitter. Pero yo lo que te digo, Gato, es que no tiene ningún sentido que alguien deje de dormir porque un alcohólico lo ha dicho, ojalá se mueva.
Lo que no tiene sentido es decir las burradas que se dicen.
Bueno, no, ese es otro tema. No,
ese es el básico.
No, el básico no.
Eso es lamentable,
ese es
el básico.
Ese es otro tema. De ese vamos a hablar.
Pero ese es el origen de todo.
Bueno, vale, pero lo que yo digo es que una persona que está metida en la fama, que utiliza las redes sociales... Porque, claro, estos tíos resulta que las redes sociales, el Twitter, el Instagram, todo esto sirven para enseñar el bikini, para la fiesta y la piscina y la casa que me he comprado. ¿Me entiendes? Para que les salga más a cuenta. Y después protestan porque... Les señalan con el dedo y les montan pollo. Evidentemente que es una vergüenza lo que dice Twitter, pero no te lo puedes tomar en serio. Es que es una locura. Si todo el mundo nos tomáramos en serio lo que dice el Twitter, nos pegaríamos
pero que
un
el
tiro.
Famoso es
nos
él, no sus hijos. Sí. Que el famoso es él, no sus hijos.
Hombre.
Yo, condenando, por supuesto, todas las los insultos, eso creo que Morata es especialmente permeable a las críticas.
Claro, pero es que eso va en la persona.
Me importa un bledo que dice la gente.
No, pero yo, yo he pensado...
Pero hay gente, hay gente a la que incluso cuantas más burradas le dicen, pues más aliciente le da.
Más
se crece, sí,
pero
pues perfecto, pues
yo he
bien.
Pensado en Vinicius. O sea, vamos a ver, entendiendo Morata, solidarizándose con él, lo que dice Emilio de las redes tiene toda la razón. Bueno, estamos viendo eso. Morata es un hombre atribulado. ¿Qué no le han dicho a Vinicius en este país? Que no le han dicho, le han dicho pero todas las barbaridades del mundo. ¿Y a qué le da por reírse? Sale su magnífica dentadura y se ríe.
No,
y eso es,
pero no
eso
digas
se
que
lleva...
no, Gato, han amenazado a todo el mundo.
¿A Vinicius? Bueno, por favor.
¿Pero qué dices? Pero hay gente que lo cuenta, hay gente que no lo cuenta.
Oye, a Vinicius no le pueden hablar de los hijos porque no los tiene.
Con los hijos de compañeros de esta casa se han metido mucho en las redes sociales.
Una vejación permanente.
Tampoco voy a decir nombres, pero.
Permanente.
He leído yo algunos mensajes que dice, pero ¿de qué mente humana puede salir esta barbaridad que están diciendo?
Lo has dicho tú, Joseba, yo creo que es el problema principal, es el mal endémico de las redes sociales y que yo creo que primero es censurable y, como dice Miguel, es denunciable y hace bien Morata en decirlo para señalar a los cafres que así lo hagan. Pero yo hay una parte del discurso de Morata que no termino de comprar, que él en su primera locución en este extracto de voz, él dice que la gente hace lo que oye o critica lo que dicen. Y yo creo, mi opinión del seguimiento de la trayectoria del seguimiento de la trayectoria de Morata, que es un jugador que desde inferiores con España, evidentemente ha sido el 9 y ha estado ahí en disputa con Paco Alcácer, y entonces he estado pendiente de este chico porque he estado pendiente del fútbol en general. Yo creo que Morata ha tenido incluso mejor prensa que crítica en la calle. Yo creo que Morata ha sido un futbolista, un tipo de futbolista que por H o por B no ha encajado bien en la crítica.
Pero,
de los
Hugo,
aficionados,
este es
ya sea de clubes
de Rozas,
o de selección.
De la selección española y del
entonces yo creo que Morata ahí no tiene una percepción para mí real de lo que pasa, porque yo creo que el que critica o pita por castigo a Morata constantemente lo hace por convencimiento de que no le gusta futbolísticamente hablando Morata. No sé si habrá factores externos de su vida privada, su manera de ser, sus declaraciones o lo que sea, pero yo creo que Morata ahí erra el tiro. Porque a mí me da la sensación, lo que percibo, es que por lo general, y habrá, a mí es un jugador que me gusta, no me parece que sea delantero top para la selección española, pero me parece que puede estar en la convocatoria perfectamente. Yo creo que la gente en general señala a Morata por convencimiento propio.
Pero una cosa, es que parece que Morata es un piernas, o sea, Morata no es Cristiano Ronaldo, pero es que Morata ha metido 20 goles en 43 partidos, por ejemplo, Ferran Torres, Ferran Torres ha empezado su trayectoria en la selección como una bestia, 7 goles en 14 partidos, o sea, cada 2 partidos un gol, es que esa es la media de Morata con más partidos, es que el otro día lo decía Luis Enrique, el único que tiene mejor media en la selección que Morata es David Villa, que son palabras mayores,
que
falla un
piernas,
penalti,
Miguel,
que el otro día también tuvo una ocasión clara, bien, pero oye, que la media de Morata no es fácil.
A mí esa decisión, por ejemplo, que acabas de decir, la de lanzar el penalti el otro día, hay mucha gente que, como decíais, ante las críticas se crece y tiene ganas de reivindicarse y no se esconde. Para mí, por ejemplo, sabiendo cómo es y cómo se define a sí mismo Morata, o como nos transmite, por ejemplo, en la entrevista del partidazo de la noche, a mí me sorprende mucho que tomara la decisión de tirar el penalti.
Sí, sí.
Porque porque con ese tormento permanente en el que parece que vive, pero que coño, es permeable a la liberar, crítica y demás,
se querrá liberar,
pero, ¿no? Sí, pero justamente para alguien que tiene esa sensibilidad, correcto, yo creo que podría haber evitado esa decisión, pero si no le critico.
Si no puedes meter un penalti con la selección española, no vayas convocado.
Hombre, Gerard Moreno tampoco lo metió, ¿eh?
Vale, pues muy bien. Porque pero tampoco estamos hablando de eludir tirar un penalti. Estamos hablando no de fallar un penalti. Estamos hablando, según Hugo, de eludir tirar un penalti.
Es que no le critico, Emilio, que falle el penalti. Yo lo que señalo es que para alguien que está en un momento tan sensible de no dormir 9 horas, de estar constantemente con esas críticas denunciables hacia su familia y demás, que coja ese balón.
¿Por qué te crees que Luis Enrique le dijo que lo tirara?
Que no se lo dijo.
Claro que sí, que lo dijo Luis Enrique.
A ver, aquí hay dos versiones. Explicó. Ayer Morata nos contó en el partidazo.
Había cuatro nombres, dijo.
Claro.
Y que él cogió el balón porque ninguno de los otros
la pelota y nadie la coge. Y la pegué, pero Luis Enrique dijo en el postpartido, en el flash, que hay cuatro lanzadores, Gerard Moreno, Morata, Busquets y Coque, y que él quiso que Morata lo tirara.
Perdón, en la retransmisión todo el mundo dijo que Luis Enrique le había indicado que lo tiraba Morata.
Ya, pero luego Morata
Luis Enrique
ayer
le dice algo a Busquets
balón...
como diciendo, yo creo que Luis Enrique le dijo a Busquets que lo tire Morata. Esa impresión me dio en el campo y luego las
es
dos versiones de
Morata. Es que ese
sentido
que tiene para que se saque todo el muerto de encima.
A mí me da la sensación que por la descripción que hace Morata coge el balón, se da cuenta que nadie se acerca a quitárselo y al final le toca tirarlo a él y él lo asume.
Pues,
yo digo
cojones,
que con la personalidad,
es así,
pero que sí, gato, pero que con la personalidad que manifiesta, sí. A mí me da la sensación que se lo podía haber evitado y no habría sido escurrir el bulto. Habría sido sencillamente optado porque lo tirase otro compañero. Y habría tenido él durante el partido otras ocasiones para marcar un gol.
Eran las ganas de acabar con el debate, yo creo.
Sí,
lo quiso borrar de un plumazo.
Y al final le salió peor. Pero bueno, enseguida llega las 12 en Canarias. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales, Alex?
Pues no te haces una idea, Joseba, del cisma que se ha abierto en nuestro WhatsApp con el tema de los supositorios.
Vaya por Dios, pensaba que era con lo de Morata.
Muy escatológico todo. Un farmacéutico nos ha dicho que con ellos se absorbe mejor y más rápido, que por eso son buenos.
Ah, amigo, esa es la explicación científica.
Claro. Ya viene la ciencia para poner un poquito de orden. Ah, ya en clave selección.
Llama
España...
A Simón.
Simón, ¿qué hacemos con el supositorio?
Uno, dos. Dice que hay que meter uno o dos supositorios, ¿no?
Uno o dos como mucho.
España es capaz de lo mejor y de lo peor. Creo que lo estamos haciendo tan mal que al final acabaremos llegando muy lejos. Yo apoyo a Morata, los jugadores no pueden servir para que los aficionados volquemos nuestras frustraciones internas. Soy español como el que más, pero quiero a Luquita como a un hijo. Si nos tiene que eliminar una selección, mejor la Croacia de Modric que una Portugal o Francia de turno. Otro oyente nos dice que él lo hace al revés, cada año engorda un kilo más y tenemos otro oyente hablando de la selección.
Buenas noches, mi opinión de la selección española no ha cambiado con el 5-0. Dije desde la primera jornada que vamos a ser campeones de Europa y lo dije en la primera jornada y lo digo ahora, vamos a ser campeones de Europa. Y vamos a animaros un poco, coño, que estáis cagados todos, cagados, que estáis cagados.
Toma ya,
Es que el estado natural es estar cagado.
Vale, como Emilio, la 1 en punto, las 12 en Canarias.
Yo veo que a Croacia creo que va a salir Petrovic.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
La manita anotó.
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
Sonríe al seleccionador.
Qué equipazo somos.
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando. Con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Estamos terminando ya este oasis de libertad.
No.
Antes de irnos al campo del gas. Sí, que nos tenemos que ir hasta México.
¿Quién es?
Está Jonfer allí. Jonfer.
Ah, sí.
Sí, está allí. Con Tinín. Están ahí los dos porque el día 3, el sábado de la próxima semana, pelean en California. Y además es un combate en el que pues se va a determinar si opta ya al título mundial o si tiene que buscar otro camino. O sea que
pues mañana voy yo a ver
mañana
a
Jonas. Mañana vas a Jonas Pastrana, sí, hablamos de ella también, claro. Sí, sí, mañana se despide Jonas Pastrana del boxeo profesional.
Una gran mujer.
Con la defensa del título del peso europeo del peso mínimo en el Wizzing Center.
¿De qué no sabes?
¿Yo? Sí. No, yo sé, lo que sé es leer. Bueno, y entonces, bueno, como lo tengo aquí escrito, pues lo leo y...
Es un fenómeno.
No, es verdad. Que sí, no es verdad. Eso, no, que cuando te pones a hablar de boxeo, qué tal... El otro día con el John Ram, este sabías sí, también. Sí, lo de mi sobrino, lo sabes de memoria, no sé para qué lo he contado yo, que lo sabías tú. Bah, no me digas.
No, pero eso es coger...
Lo que no sabes de bikini, macho.
Es un hombre completo.
Pero
lo de bikini es muy...
Pero, gato, es que lo del bikini es muy antiguo.
Joder, tanto.
Escucha, oye, ¿sabes qué me ha dicho? Mira, un oyente nuestro, Juan Carlos... Perico de Barcelona, o Perico de como Guas.
Como tú, la persona honesta.
Es que,
Perico, es que bueno.
Lo vendían los sándwiches, lo vendían en la mítica sala bikini, y de ahí cogió el nombre.
Pues sí.
Ah. Sí, sí.
No, tampoco han ido los del Barça ahí al bikini.
La puerta no iba, ¿no?
La puerta es
Luz de Gas.
No, Emilio era del Up and Down, ¿no?
Efectivamente.
El bikini es anterior, hombre.
Oye, ¿sabéis para hombre completo donde los haya? Carmichael.
¿Hombre o no?
Don Car.
Don Car. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
¿Cómo estáis, Oasis?
Bien. Estamos muy bien. Afortunadamente.
¿Cómo está esta presentación?
Afortunadamente.
¿Supositorio comido o por el culo?
Por favor,
supositorio lejos. El supositorio lejos.
Lejos.
¿Alguna habrás puesto, Carlos?
A ver, Carmichael.
De pequeño.
Vamos a la calificación
Fernando
de mañana.
Es un hombre de supositorio.
Estas vainas.
¿Le gusta el supositorio a nuestro líder?
No creo.
Es nuestro líder, ¿eh?
Se viene abajo, Joseba.
Oye, por favor.
¿Cómo está con el supositorio, eh?
¿Tú te imaginas que Fernando nos esté oyendo ahora mismo el programa? Que es
el mejor.
Por cierto.
No, es que lo oye.
Más de podcast.
No, que lo oye, sí. No
el
sé,
mejor.
No. Se lo pone mañana por la mañana mientras hace deporte.
Y que estemos preguntándonos si le gusta el supositorio a Fernando Alonso.
Te diría que lo hace en el gimnasio del hotel, pero ahora como duerme en estas carreras europeas, en un motorhome como los de las motos,
sí.
Pues eso, mira, se da una vuelta en bici alrededor del circuito y va a
ser.
Si le gusta, que haga una señal.
Qué
si está escuchando
persona,
mañana en el podcast.
Que haga una señal.
La próxima vez que se cruce contigo, que haga el dedo arriba o el dedo abajo. ¿Me gusta o no me gusta?
Qué maravillosa persona, Fernando. ¿No?
Like o dislike.
Sí. Y tanto que sí.
Qué maravillosa persona.
Yo además, pasé, de verdad.
Pasé un día con él, cuando ganó en Renault. Allí, ¿cómo se llama aquello? ¿Car? ¿Car? ¿No?
En Aston.
Que me lo tuve que quitar de encima. De todo el caso que me hizo. Y acabó el día y me dijo, ¿no tienes bastantes fotos? Y tal, digo, Fernando, ya no sé qué hacer con tantas fotos como tú.
Coño, haberle regalado unos zapatos, coño.
Espera, y entonces me dice, es que ahora me voy al gimnasio, ¿quieres que hagamos dos o tres fotos en el gimnasio? Digo, ya, pero Fernando, te he hecho comiendo, te he hecho con el coche, No, ven. Entonces cruzamos todo el jardín y entonces en medio de todo el jardín una escalera que bajaba para abajo a un sótano debajo del jardín y había el gimnasio. Entonces me dice, espérate un momento que miraré a ver cómo está. Y yo me espero en la escalera. Entonces había un tío en la puerta y al cabo de un rato sale y me dice, ostras, está Fabio Briatore. Y digo, y yo ya que me lo quería sacar de encima, insisto, por el momento, había llegado a las 10 de la mañana y eran las 7, 8 de la tarde. Y le digo, no, Fernando, déjalo así, ya tengo un montón de todo, es todo estupendo. No, espera, que le voy a pedir permiso a ver si podemos pasar. Y tal. Bueno, y vuelve a salir y me dice, sí, que pasemos y que, sobre todo, por favor, que no le hagas ninguna foto a él, pero que a mí me puedes hacer las fotos que quieras. Bueno, entro en el gimnasio, que estaba solo, con su entrenadora personal. No quiero ni contaros cómo era la entrenadora personal.
La de Flavio, claro.
La de Fabio. No, Fernando iba...
Carmichael, te está comiendo el tiempo, ¿eh?
Hacer bicicleta y cuatro espalderas para que le hiciera cinco fotos más. Pero en el suelo, con una lona, estaba en el suelo Fabio Briatore, retorcido, la entrenadora encima de él, retorciéndole las piernas y los brazos.
A ver si estaba haciendo otra cosa, Emilio.
A ver si está liando.
Estaba supositorio.
Hay gente
que le cuesta lo del supositorio.
Bueno, cuando salí de allí, porque esa era la época...
Carmichael, que te quedas sin sección.
Bueno, sí, Briatore era la pera. Y dijo... Y pensé, digo, hostia, Emilio, esto es una pasta que te cagas de fotos como las hubieras hecho, ¿me entiendes? Y nada, y perdí la oportunidad.
Bueno,
Carmichael, tienes un minuto.
Dicen que era muy buena la fiesta de Briatore, sí. Sí, sí, bueno, o sea, se ha chupado un minuto, Emilio.
No, se ha chupado cuatro, perdona.
¿Cómo? Bueno,
tienes hasta ahí 12, y son y 10.
Bueno, pues nada, voy a ser breve. A ver, dos cosas. Primero, tonto del día, Valtteri Bottas.
Vaya.
Ha intentado, para la carrera, pues salir un poco más deprisa de boxes. Ha salido segunda velocidad, se le ha ido el coche y se ha marcado un trompo en plena línea de boxes. Y con la mala suerte de que ha acabado con el coche completamente cruzado enfrente de McLaren, McLaren se ha quejado a la dirección de carrera. Y el domingo tendrá 3 puestos en parrilla por conducción de peligrosa en boxes.
Toma ya.
Y él, en vez de explicar, bueno, se me ha ido, es un Fórmula 1, es muy complicado, ha dicho, no, es que estaba ensayando ganar tiempo para la carrera y al director de carrera, Michael Masi, le ha parecido un absoluto desastre. Bueno, pues 3 puestos en parrilla, así que haciendo de escudero de Hamilton que le quiere en el futuro. Y luego, respecto a lo demás, bueno, pues muy buen viernes para Alpine, con Ocon y... que le habrá gustado a Flavio Briatore, aunque no esté ahora en el equipo. Con Ocon y Alonso, tercero Ocon, quinto Fernando Alonso. El más rápido ha sido Verstappen, por delante de Ricciardo, y Hamilton en la cuarta posición. La sensación que tienen en Alpine es que pueden estar los dos en Q3 en vez de uno solo, y que además pueden estar logrando buenos puntos, porque el coche ha ido fluida, ha sido fluido. Es decir, cada vez que salía a pista bajaba el tiempo y eso es lo positivo. Y contarte que Carlos Sainz un décimo, pero ha estado trabajando en carrera. Luego ver las tandas de carrera, que era lo que estuvo muy mal en el Gran Premio anterior, y sí que están en una posición bastante mejor que en Francia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y también una cosa que me he reído, me he acordado de ti, Joseba, todo el día pensando que iba a llover, ha llovido 2 horas después de los claro, entrenamientos.
Y el día de la carrera va a estar seco como un bacalao. ¿A qué hora es la calificación?
A las 3 de la tarde tendremos esa calificación, que desde luego va a ser apretadísima porque es un circuito de 1 minuto 2 segundos, con lo cual van a estar todos muy, muy pegados, aunque el favorito es ligeramente favorito, sobre todo en casa de Red Bull, el tipo de circuito que es Verstappen, pero bueno, todo puede pasar. Y recordarte también que tenemos carrera nueva, que se ha sabido hoy, que vuelve Turquía. Turquía había vuelto, se había quitado, bueno, pues al final Turquía va a estar el 3 de octubre en el lugar que ocupaba Singapur.
Pues mañana lo contamos. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Un abrazo a todos. Oye, Emilio, especial.
Emilio, especial. Y os despido ya a todos, que llega el campo del gas y como tenemos que irnos a México, fantástico, ya no tenemos tiempo para más. Que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Chao, adiós. Chao, adiós. Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Vamos a ello, vamos a la sección semanal del mundo del boxeo que analizamos y contamos con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Bien. Un poco inducido ya y metido en el europeo, ya estoy abducido, mejor dicho.
Ya ha llegado la hora de la verdad, ¿eh? Que esto es lo que sí, es bonito.
No, fíjate, si hemos visto lo anterior, ¿cómo vamos a ver esto? Mucho
efectivamente,
más,
efectivamente, lo vamos a vivir intensamente. Y con Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Joseba? ¿Qué tal todos?
Pues muy bien, ante un fin de semana fenomenal en el mundo del boxeo.
Un fin de semana con muchísima actividad, ¿eh? Muchos combates interesantes. Desde la última pelea de Joana Pastrana, que mañana pone punto final ahí en el Wizzing Center,
sí,
en el antiguo Palacio de los Deportes, a su carrera de boxeadora. Pues tenemos desde México, en una promoción de Canelo con Dazón, una velada interesante con el Rey Martínez, tenemos a Gervonta Davis,
a Lomachenko también, no pelea Teófimo, que ha dado positivo por coronavirus.
Bueno, eso sí.
Hay
eso
muchas
sí,
cosas.
La mala es la noticia del Potro, de Poli Díaz.
Sí,
que lo han vuelto a ingresar.
Han vuelto a detener en Las Palmas, ¿no?
Sí,
pero esta vez peor, bastante peor que la otra vez, porque esta vez es por, al parecer, agredir a su
a
pareja.
Los tratos, ¿no?
Sí.
Eso es, y es prisión sin fianza, porque el otro era, pues, por lo menos un tema burocrático, que cuando fue a hacerse un poco como el carné y tenía las cosas pendientes y tal, pero esto ha sido de ahora, y entonces, bueno, pues tiene muy mala pinta y, en fin, un desastre. Demasiado bonito. Cuando se dan muchas cosas de Poli, la verdad que uno siempre se quiere como medio ilusionar, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime,
sí.
Porque yo pensaba que era una gran oportunidad la que le daban, ¿no?, ahora en Las Palmas.
Sí. Pues sí.
Y que parecía así, que él lo había cogido con mucho interés y con cariño en ese lugar, pero bueno, es que esto empieza a ser, ya cae en rachita ya esto.
Pues sí, es una desgracia total, y además lamentamos muchísimo que haya sucedido, sobre todo por ella, evidentemente, que ha sido la que ha sufrido los malos tratos.
Por supuesto.
La ligazón del mundo del cine y el boxeo se remonta a muchísimos años atrás. Pero últimamente estamos asistiendo, director, a una efervescencia. Ya nos dijo Joana Pastrana hace 15 días que deja el boxeo y que su ilusión es el cine. Y el próximo 3 de julio tenemos un combate extraordinario en Estados Unidos en el que Jonfer pelea contra Michael Rivera. Y Jonfer y su entrenador y Tinin se han ido a Los Mochis, a México, a preparar ese combate de dentro de 10 días. Pero resulta que además de preparar el combate, lo que están haciendo es una serie de televisión prácticamente, en la que nos están mostrando absolutamente todo. Y la competencia que tiene, director, es grande, ¿eh?
Bueno, y tú también la tenías, porque si no recuerdo mal, en la escena del traxero estáis tú y Tinín también
sí,
juntos.
Él sí,
hace de árbitro,
él hace de árbitro
y tú de espectador.
Yo de espectador, apasionado. Sí, pero eso es un cameo, como se suele decir en el
claro,
argot cinematográfico.
Claro.
Pero lo de ahora, lo que hace John Fair es una película,
hombre,
prácticamente.
Eso es una película.
Es
claro
una película, absolutamente. Jaime, ¿a que te estás divirtiendo con el serial de John Fair allí en México?
Yo me lo paso cañón. La verdad que, bueno, son... Como digo yo, bueno, Tinín se tragó un transistor también cuando era pequeño y tal, o sea que el tema de comunicación anda bien, y John Fair igual, se ha soltado el pelo. Lo que más me ha gustado es que se ha cortado el pelo y se ha dejado el bigotito ese
sí.
a los Clark Gable,
sí,
y eso me
oye,
mola
Jaime,
y tal.
¿Le ves con la camiseta del Atleti o no?
Sí, bueno, esta vez no la ha sacado, pero la tiene, porque él entrenó además, creo que con Ibai Gómez y... Y le daba bien al balón, sí. Y, pero bueno...
Pero él es muy del Atleti, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por eso que yo le digo en algunas peleas salir con la camiseta del Atleti.
Sí. Y tanto que sí.
Y tanto. Tenemos unos cuantos, ¿sabes? Kerman y también Sándor Martín. Sándor también es muy del Athletic, ese tiene más delito.
Sándor Martín, porque es del Athletic, si es de Barcelona.
Pero fanático. Pero no te vayas a pensar, fanático del Athletic, o sea, muerte. Creo que era su abuelo o algo, se le metió ahí un poco la... Y digo, ya, igual, pues fíjate, digo, otro Majara. Bienvenido al club de los Majaras.
Pues vamos a hablar con uno de los... Bueno, vamos a hablar con dos en concreto, que están, en Los Mochis, en México. Hola, John Fair, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cine o boxeo?
Boxeo.
Pues no será porque no estás claramente haciendo tus pinitos en el cine últimamente.
Bueno, la verdad que creo que hay que amoldarse a las nuevas tecnologías, y yo creo que a la gente le gusta que mostremos también un poco, no solo la pelea, ¿no?, sino todo lo que hay detrás de la pelea y tal. Yo cuando empecé a boxear era lo que me gustaba ver, así que bueno, ahí estoy. La verdad que me está yendo bien y estoy muy contento también por esa parte.
Hombre, has reconocido incluso que tienes la enfermedad del stream.
Sí. Cuando te das a hacer directos no puedes parar.
Oye, John Fair, es una curiosidad. ¿Qué película de boxeo que hayas visto te ha gustado más?
A ver, es que la verdad que si te soy sincero, igual que no me gusta ver boxeo antiguo, tampoco me gusta ver cine antiguo, entonces las que más recientes tengo son las de Creed, entonces esas están bien, pero creo que ninguna muestra el boxeo bien como es.
¿Toro Salvaje la has visto?
Sí.
Esa es muy buena.
A ver, son todas muy buenas. Es buena película, sí, pero ya digo que las que más recientes tengo, pero al final son las de Creed. Soy muy joven todavía.
Claro. Oye, ¿y Reels qué es?
Es, bueno, los seguidores que tengo, ¿no? Que como desde el principio estaban ahí apoyándome y tal, se empezaron a llamar así, pues ya les llamo así.
Ah, vale. Es que empiezas tú y dices, hola, Reals, ¿qué pasa? Tal, y digo, Reals, digo, que sea Reals. Digo, será Real Sociedad, pero no, sin el Athletic no me pegaba.
No, vale.
Bueno, y a todo esto, dentro de 10 días tienes una pelea que no veas, John Fair.
Pues sí, la verdad es que tenemos ahí una buena oportunidad ahora mismo.
Una buena oportunidad ante Michael Rivera, que es un tío que ha peleado 20 veces, que no ha perdido ninguna, que tiene 13 KOs y que es un combate que puede suponer un antes y un después. Ya sé que tú esto del boxeo pues lo relativizas mucho todo, ¿no? Lo asumes con mucha naturalidad, pero no sé si a este combate le estás dando una importancia especial.
Bueno, la verdad, si te soy totalmente sincero, es una pelea muy importante, pero tampoco lo tengo en mi cabeza como tal, ¿no? O sea, lo estoy enfocando como una pelea normal. Sí que es importante, no solo por lo que puedo ganar después de... O sea, pues al final ganando esa pelea es una eliminatoria mundial, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, después de haber pasado no la mejor racha de mi vida en cuanto a motivación y tal, pues ahora me encuentro otra vez muy bien. Y entonces, para mí es lo que tiene esta pelea, ¿no? Esa... volver como a encontrarme, volverme a sentir boxeador y por eso tengo tantas ganas. Que lo que viene después de esta pelea, si ganamos, es muy bueno, sí, pero de momento vamos al día 3, vamos a intentar ganar el día 3 y luego ya veremos lo que viene.
Muy bien, pues acompañándole en todo este trayecto está Tinín, en México también. Hola, Tinín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Vosotros muy bien, creo que mejor que tú, porque es que tú, desde que has llegado a México, estás peleándote con las iguanas y no sé si te está dando tiempo incluso para entrenar con John Fair debido a esos conflictos que tienes con las iguanas.
Nada, nada, son buenas personas, lo que pasa es que dan buena suerte porque hacen caquita desde los árboles y bueno, sí, pues tenemos que estar pendiente de ella, está acostumbrada a esas cosas, estamos, en España son palomas, pues aquí son iguanas.
Sí, y la cantidad es evidentemente inferior, teniendo en cuenta que la iguana es mucho mayor, ¿no?
Sí, bueno, pero las probabilidades son mayores que te caiga una iguana porque tiene muy mala leche, o sea, cuando pasa se aprieta lo que es la faja central del abdomen, ¿sabes?
Oye, Tirín, en los vídeos estamos viendo que está diciendo Jonfer que está mejor que nunca. ¿Es verdad que está mejor que nunca?
Nada, una pasada porque, como digo yo, la llama se ha vuelto a encender, ¿no? Porque, pues como él dice, ha pasado por una fase que es un poco, pues eso, con lo que le pasa a muchos deportistas con el rollo de la pandemia, pero se ha empezado a activar poco a poco y además, como decía nuestro youtuber que tenemos aquí, Cristian Vidal Torete, parecía que de una semana a otra era otro boxeador. Entonces, pues yo creo que la llama se ha vuelto a activar y yo creo que John nos va a volver a dar los mejores momentos para el boxeo español.
¡Qué bien! ¡Jaime!
Oye, Tirín, ¿y Rivera cómo es? Yo no lo he visto nunca a Rivera. ¿Cómo es?
Es un tipo muy lineal en cuanto a ritmo y, bueno, pues es un hombre muy fuerte que lo hace casi todo con lo mínimo, ¿no? Digamos, no parece que se esfuerce mucho por el torrente de fuerza que tiene. Es buen boxeador, es técnico, tiene una velocidad corporal lenta, pero su capacidad de reacción, sus reflejos son buenos. Por lo cual es un rival que yo creo que hasta ahora va a ser el mejor rival que haya tenido Jonfer, sin desmerecer a los demás. Este hombre tampoco se le ha visto muchísimo en el mercado ahora mismo, pero os puedo decir que es un boxeador como la copa de un pino y va a poner pues lo mejor. Yo creo que va a sacar a Jonfer lo mejor de él.
Muy bien. Jaime.
Sí, bueno, dos cosas. A mí la única preocupación, a ver que como lo veis tanto Jonfer como Tinín, es la inactividad, el tanto tiempo, porque creo que desde febrero, o sea, estamos año y pico ya, que no sube al ring. Pero también el componente este mental que estoy viendo un poco del hecho de ir a entrenar a México, además a Los Mochis, un sitio tan boxístico, tantos campeones que ha dado Los Mochis ahí en Sinaloa. O sea, yo creo que eso, fíjate, de no sé cómo lo veréis, Tinín, Jonfer, yo creo que ha sido un acierto total, el estar entrenando ahí, haciendo sparring con gente, como digo yo un poco en broma, ¿no? Que hay dos en cada bar de Los Mochis ahí, que los vas cogiendo, venga tú, que necesito un sparring y tal, ¿no? O sea, que hay, no sé, un gran ambiente de boxeo. Eso, primero, la preocupación esa que tengo por la inactividad, y segundo, creo que el acierto, desde mi punto de vista, de haber ido a hacer ahí un poco el campamento. ¿Qué os parece?
Pues mira, la verdad que lo de la inactividad yo ni me lo planteo, porque cuando digo que estoy mejor que nunca es totalmente cierto, y he estado haciendo sparring y bueno, al final, aunque haya estado sin pelear, he hecho tres preparaciones en todo este tiempo, aunque por una cosa, ahora me río, pero aunque por una cosa y por otra no se ha podido llevar a cabo luego la pelea, he hecho tres preparaciones enteras prácticamente, y eso la verdad que no creo que me vaya a afectar, y es que además 100% es cuando mejor estoy, y además, como ha dicho Tinín, es como que la última semana he vuelto a activar ahí la chispa, el modo Jonfer 2018, y la verdad que me siento muy bien. Y en cuanto al tema de venir aquí, la verdad que para mí, o sea, lo digo totalmente en serio, ha sido una experiencia increíble, que me encantaría volver a repetir, si sale bien esta pelea y luego nos viene algo potente, volver a repetir 2-3 semanas aquí, porque la verdad, tanto el clima, al final hace mucho calor, sí, pero te acostumbras, y tener como esa fatiga de calor, de acostumbrarte y tal, es como que ese sufrimiento te hace más duro 100%, y luego a la hora de sparring y todo, pues unos sparring, pues la verdad que increíble.
Pues os vemos muy animados y os vemos con todas las ganas del mundo y además convencidos de que la preparación que lleváis a cabo está siendo realmente buena.
Y luego viéndolo, a ver si el director le echa un vistazo ahí en YouTube, viendo un poco como el entrenamiento, las cosas como son. Está fino Jonfer, está muy rápido, las escenas que hay un poquito que han subido de los sparrings, está como muy en el sitio. Lo único bueno, que siempre queda esa duda, no es lo mismo hoy después el sentirte, ¿no?, hacer un sparring muy bien, que luego lo que es en el ring, ¿no? Pero no sé, creo que hay Tinín, yo creo que estáis trabajando como muy bien, ¿no?, como poniendo a punto todo para llegar en las mejores condiciones a la pelea del día 3.
Así es, totalmente de acuerdo con lo que has dicho antes, Jaime, con que suplía un poquito la carencia de no haber subido al ring pues hace bastante tiempo en lo que es lo relacionado con el ritmo normal de un boxador. pero se suple por esta preparación que está siendo tan bonita. Estamos en un gimnasio que está lleno de campeones y futuros campeones. Jonfer está haciendo guantes con Sugar Núñez, que era el sparring de Berchel, y es un hombre que con total seguridad creo que es posible que sea campeón mundial. Y vemos a Jonfer que tiene un talento, y por ejemplo, nosotros estamos en un gimnasio que, si lo vierais, está lleno de energía, lleno de buena vibración. Hay gente, hay muy buenas personas dentro. Está Cochul, padre, que era pues el papá de Fernando Cochulito Montiel. Su hijo, su sobrino, hace poco también peleó con Charlo, lo visteis el otro día.
Sí.
Un papel fundamental. Y es un gimnasio lleno de campeones, pero con una vibra impresionante, tanto los entrenadores, la calidad humana, cómo nos están ayudando, pero sobre todo esa buena vibra que nos transmite para que Jonfer tenga, como campeón que yo lo considero y como sabemos que lo va a ser, que tenga ese factor, la estrella del campeón, que tengamos el factor suerte, porque muchas veces nos dicen que la suerte no nos hace falta, y la suerte nos hace mucha falta, porque lo que necesitamos es eso, la estrella del campeón. Y Jonfer, con este ritmo, sobre este carril que está yendo y que no se mueve, es espectacular como yo le veo, para que tengamos ese día la estrella del campeón y podamos ver que un joven cumple su sueño.
Pues ojalá
el próximo. Estáis en la mejor tierra, porque pues estáis sí. en un territorio sagrado para el boxeo.
Y tanto.
Estáis en un lugar de campeones, en un lugar que eso transmite. Yo creo que está muy bien lo que dices tú, Tirín, porque eso transmite y te da como una atmósfera distinta y creativa y dura. Es estupendo, porque estáis en la tierra, en uno de los grandes momentos. Estáis como en la época de los años 50, lo que era el Garden, y entrenar en el Garden. A ver, estáis en los Mochis, que eso es impresionante.
Total.
Territorio de campeones.
Nosotros estamos aquí, de verdad, como un niño con zapatos nuevos. Estamos disfrutándolo a tope, estamos siendo súper conscientes de lo que estamos viviendo, que hay que disfrutarlo, y con eso que nos vamos. No se puede estar aquí o no, o nadie se vaya a pensar que estamos lejos de la familia, estamos mal, echamos de menos a la familia, lógicamente. Sí, estamos muy bien, con muy buenas vibraciones, y además que no queremos que se acabe esto. O sea, estamos disfrutando de los Mochis. Nos vamos el domingo a California y estamos disfrutando hasta el último día.
Jonfer Tinín, que ojalá se traduzca todo en un buen combate el próximo día. Te os mandamos todas las buenas vibraciones y ojalá sigáis disfrutando del momento. Que vaya todo muy bien y un abrazo muy grande para los dos.
Estamos con vosotros.
Cuidado con las iguanas. Eso siempre, eso siempre. Un abrazo, hasta pronto. Adiós, adiós. Dejamos a Tinín y a Jonfer allí en los Mochis. Oye, Jaime, el combate de Sergio García con Sebastián Fundora se atrasa, ¿no?
Sí,
del 17 de julio al 5 de septiembre.
Eso es. Cuando estábamos hablando con Víctor, lo hablaba yo y tal, lo único, fíjate, que le preocupaba, creo, no sé si lo hablamos en antena o fuera, pero lo único, le preocupaba el rival, lo justo. Le preocupaba eran los aplazamientos, más chicos. ¿Cómo se sabía, cómo se lo olía, que al final, oye, hay que creer que, joder, que pasa porque pasa, ¿no? Pero la única preocupación que tenían los dos, sobre todo Víctor Iglesias, el entrenador, era que lo iban a hacer esto, ¿sabes? Que cuando estás tú haciendo una preparación, que además con lo metódico que es un poco la preparación, sobre todo cómo se lo toma Sergio García, que es un, vamos, como un monje, una preparación total y absoluta para este compromiso, resulta que, bueno, pues te lo aplazan, te rompen, ¿eh? Eso es, te rompen, tiene ahora, pues tendrá que parar, tendrá que descansar unos días, con el bajón que se supone y tal, y bueno, pero chico, estas son las cosas de tener que ir a pelear fuera. Por eso, cuando al final se ha confirmado que por fin Jonfer pelea el día 3 este con el chaval este, con Rivera, que está invicto, que prácticamente es una, bueno, sin prácticamente, una eliminatoria mundial, porque están los dos clasificados, no quiere decir eso que después el siguiente combate sea el título del mundo, pero sí que lo deja muy cerquita, ¿no?
Recuerdo rápidamente, mañana se despide Jonah Pastrana en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center, disputa el europeo del mínimo ante Ana Sofía Da Costa.
Se podrá ver en directo por la OTT, esa de que hace la Liga, en diferido, la daremos el próximo miércoles en Gol, pero en directo a través de la Liga se puede entrar ahí para ver la pelea en directo.
Vuelve Lomachenko contra Masayoshi Nakatari. Yerbonta Davis pelea contra Mario Barros en el superligero.
Escucha, la de Yerbonta Davis, que esa es muy curiosa, porque Yerbonta Davis sube al superligero.
Sí,
campeón mundial superpluma, intenta un poco esa tercera corona, aunque es un campeonato regular, porque el campeón indiscutido del peso superligero es Josh Taylor.
Josh Taylor, claro.
Pero esta hace un título de eso regular, que si Josh Taylor están hablando, dice Arun, para pelear en el 2022
con Crawford en el welter, bueno, pues ahí el peso súper ligero quedaría un poquito con opciones y podría proclamarse este Yerbonta Davis si se queda ahí, que para mí es un peso demasiado grande, pero bueno.
Y recuerdo rápidamente, Munguía ganó a Smerepta, Naoya Inoue ganó a Desmarinas, a Michael Desmarinas sí. Y Jermay Charlo ganó a Montiel. Lo vamos a dejar aquí, que si no nos comen, ¿eh? Nos come vuestra amiga Rosa, que le comemos
miles de programa. Está esperando detrás de la puerta.
Por eso. Jaime, director, feliz semana, un abrazo muy grande, gracias. Adiós. Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde. Empezará el tiempo de juego ya con los octavos de final, con el comienzo del Tour de Francia, con la calificación del Gran Premio Estiria de Fórmula 1, con un montón de cosas que ampliaremos hasta la 1 en punto de la madrugada. Así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.